Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El exportavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, José Ángel Vázquez Barquero, ha criticado las formas en la decisión personal de Rafael Rodríguez Villarino para apartarse y propiciar, según decía, una moción de censura. José Ángel Vázquez Barquero acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y lamenta que no se haya pronunciado el grupo municipal. Asegura que por deferencia debe trasladar esa propuesta al grupo municipal del Partido Socialista.
El grupo municipal debería de pronunciarse, debería de haber partido la cuestión de ellos, ¿no? Pues por varios motivos, ¿no? En primer lugar, porque son los representantes de la voluntad popular, ¿no? Y en segundo término, porque al final, pues no les quedará más remedio que votar, ¿no? En un sentido o en el otro. Pero serán ellos los que efectivamente puedan propiciar un recambio en la alcaldía, ¿no? Consecuentemente, lo lógico es que el grupo municipal se pronuncie, ¿no? Y más allá de que Rafael Rodríguez Villarino decida apartarse, dar un paso al lado, lo normal es que exista una toma de posición por parte del grupo municipal.
Aseguró que no son una mera comparsa, el grupo municipal, sino una pieza fundamental. Y cree que también debe pronunciarse la asamblea del Partido Socialista en la ciudad, porque decía Barquero que el PSOE es una organización democrática donde los militantes deben opinar. En una entrevista en la cadena COPE, Vázquez Barquero señaló que a la mayor parte de la organización socialista esto le ha cogido con el pie cambiado.
A la inmensa mayoría de nuestra organización le pilla con el pie cambiado, y yo no creo que a quien esté tomando decisiones a alto nivel, pues claro, digamos, estas perturbaciones, por decirlo de alguna manera, pues bueno, les resulten demasiado agradables, ¿no? Probablemente preferirían otro momento político.
Existe malestar en cargos del PSOE que se enteraron del movimiento de Villarino poco antes de que lo anunciara, y en las bases porque no se consulta ni la estrategia ni el candidato. Xosé Ruas es la principal carta que juega la dirección del PSOE para ser el candidato a la alcaldía si prospera esa moción de censura. Desde el Partido Popular, su presidente Manuel Baltar aseguró que no se fían de Villarino por su tremenda falta de credibilidad, según decía Baltar, y señaló que ahora hay otro escenario porque se le llegó a negar la petición sobre dedicaciones que solicitaban los concejales del Partido Popular. Mientras Pepe Araujo aumentó hoy su presión sobre los populares para que firme la moción de censura.
De calquera estrategia que pase por non firmar a moción de censura non ten justificación posible no momento de parálise absoluta o que está sometida a cidade. Unha cidade que non avanza, sino que retrocede, e que ahora mesmo ten un alcalde que non é capaz de mover un expediente dentro do Concello de Ourense. Así que lle pedimos ao Partido Popular que se poña as pilas y que avance no futuro da cidade e non pense nos seus intereses particulares.
Desde el BNG piden que se mueva ya el tablero político de la ciudad.
Por eso eu que te pido ao Partido Popular de que se deixe de lerias, que asina a moción de censura agora xa non ten excusa, e que goberna a forza máis votada, que o que o BNG leva dicindo, porque é a única saída posible a esta situación. Non hai outra.
Así está la situación en estos momentos en el Ayuntamiento de Ourense. Es la 1:24. Escuchas Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos en Ourense. Esperan chubascos en las próximas horas a lo largo de la provincia. Los termómetros llegarán a máximas de 20 grados en Verín y en Obarco, de 22 grados en la capital de las Burgas. Un grupo de casi 100 motoristas de la Guardia Civil recorren ahora carreteras de la provincia. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, son exactamente 77 motoristas de la Guardia Civil que están recorriendo estos días las carreteras ourensanas. Son alumnos del 47 cursos de la especialidad de tráfico en la modalidad de motoristas de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, que están realizando sus últimas prácticas de conducción de motocicletas. Los acompañan diferentes vehículos de apoyo, como un camión taller, un autobús, una ambulancia de soporte vital básico y también un turismo. Y durante el día de hoy y también mañana, los alumnos, acompañados por sus monitores y profesores de la escuela, así como por el coronel director de la misma, pues se encuentran circulando por carreteras de esta provincia en un recorrido que comenzó en la propia Escuela de Tráfico de Mérida, en la provincia de Badajoz, pasando por Cáceres, Salamanca y Zamora, y que seguirá por Lugo, Pontevedra y A Coruña, y luego de regreso. Acumularán más de 1.500 kilómetros realizados. Está previsto que el curso finalice en Mérida el próximo 30 de abril, y allí será donde los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino a unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, aseguró que la ciudad no perderá el 80% de su oferta termal como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva normativa autonómica, como señalaba Gonzalo Jácome.
Pues tengo que decir que no. Tengo que decir que no en base a propia reunión que tuvimos entre técnicos de sanidades, en técnicos de minas, la Xunta de Galicia, una reunión a que asisto yo mismo, una reunión con representantes, o propio alcalde y técnicos del concello, en la que evidentemente hay que adaptarse a esta nueva ley de usos lúdicos, de aguas medicinales y termais, pero que en ningún momento hay este alarmismo o se di que sea imposible cumplir este requerimiento. O sea, se, por parte de los técnicos, tanto técnicos de mantenimiento del concello, pues se ve que es posible cumplir esta normativa.
Jacome llegó a decir que solo podrán abrirse al público una poza en el área termal de Achabasqueira, otra en Outariz, de la docena con las que cuenta actualmente la ciudad en la margen derecha del río Miño. Gabriel Alén asegura que no sabe de dónde saca el alcalde estas cifras.
Según los datos de esta documentación presentada por el concello, establece un caudal que son capaces de aportar y una renovación de agua muy, muy, muy cercana o que se está pidiendo por parte de Sanidad. En esta reunión se plantea alguna solución. Y la verdad que no sé dónde saca o alcalde estas cifras. He tenido que decir que si se cumple aquello que les presentaba en la documentación, y si se fan usted que nos asustes, que ya se valoraron en esa reunión, pues no hay tal problema.
Aparejadores y arquitectos apoyan las reivindicaciones de la Asociación de Empresarios de Valdeorras para que se agilice la concesión de licencias en los ayuntamientos.
Y es que aparejadores y arquitectos coinciden con las empresas de la construcción que hace unas semanas se quejaron a través de la Asociación de Empresarios Valdeorresa, a la que pertenecen, de la lentitud de los procedimientos administrativos necesarios para conseguir las licencias municipales, no solo en los concellos de Valdeorras, sino también en prácticamente toda la comunidad autónoma. El presidente del Consejo Galego de Aparelladores y Arquitectos Técnicos, en su respuesta a la Asociación de Empresarios de Valdeorras, apunta que no es comprensible que el tiempo de concesión de una licencia urbanística municipal tarde entre 18 y 20 meses, habiendo ocasiones en que ese plazo se excede mucho más tiempo. Señala además Pelayo Ello que el visado colegial podría ser una herramienta efectiva que asegurase el control de la legalidad y acelerase el proceso de concesión de las licencias, y propone que se simplifiquen los trámites de autorización o que los ayuntamientos gallegos destinen una parte de lo que ingresan por tasas e impuestos de licencias a reforzar sus equipos de personal técnico para que se puedan reducir unos plazos que hoy son, dice, inadmisibles.
Además de ello, en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla?
Pues se habla de las obras que ha anunciado el Ministerio de Transportes con la licitación del contrato para la realización de la rehabilitación del firme en las carreteras Nacional 120 y Nacional 536. Los tramos en los que se van a realizar las obras, entre los kilómetros 437 y 472 de la Nacional 120 y desde el kilómetro 34 al 59 en la Nacional 536, transcurren por los términos municipales de Rubiá, Obarco de Valdeorras, Carballeda de Valdeorras, Vilamartín y Arrúa. El presupuesto con el que la obra ha salido a licitación asciende a 1.620.000 euros y, según informa el Ministerio de Transportes, el proyecto contempla la rehabilitación superficial del firme en los tramos que se encuentren en peor estado, pero también la rehabilitación superficial en la travesía de Vilamartín y los puentes de Muillo y La Liga, así como el sellado de grietas no estructurales, el repintado de las marcas viales y la reposición de las puntas de dilatación.
Es a 1:30, esto es mediodía en COPE Ourense. Si jugáis al ajedrez, pues ver las fichas hoy en el Ayuntamiento de Ourense, pues es un poco complicado. Porque ¿cuáles son las blancas y cuáles son las negras?
Estamos jugando al ajedrez a golpe de tormenta, que decíamos al principio, y no sé si a ritmo de tango, yo qué sé cómo va a hacer esto, ¿no?
A ver, ¿cuáles son las blancas y cuáles son las negras en este tablero del mapa político de la ciudad de Ourense? Porque ahora mismo, hoy hay dos protagonistas. Ayer el protagonista era Villarino y las distintas reacciones. Hoy hay dos. Uno es José Ruas, es la principal carta que juega la dirección del PSOE para ser el candidato a la alcaldía. Y el otro nombre propio es José Ángel Vázquez Barquero. Lo fue todo en el Partido Socialista, forma parte de la ejecutiva del Partido Socialista en la ciudad, y ha hablado alto y claro, como hace siempre en estos micrófonos. Y le ha tirado de las orejas hoy a Rafael Rodríguez Villarino. Primero, por adoptar una decisión personal sin contar con el grupo municipal del Ayuntamiento de Ourense. Dice que hubo cambios, pero que nunca ha ocurrido esto. Que lo primero es comunicarlo al grupo municipal, porque es la formación, en este caso, que va a votar si se propicia la moción de censura. Y segundo, por no pasar por una asamblea. Dice que la asamblea de la ejecutiva del Partido Socialista en la ciudad tiene que determinar si están de acuerdo con esta decisión y, además, que quién es el candidato.
Luego hablan de otros partidos que hacen las cosas a lo mejor más directamente así, como decir, porque sí, ¿no? Pues aquí lo han hecho también porque sí. Yo qué sé, esto es un auténtico lío ya desde el principio, Juan. Y si desde el propio Partido Socialista pues se ven las cosas como se están viendo, o gente como Barquero, que, hombre, parece que tiene un poco de, no sé, lo que dices, de mucho sentido común, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
decisión personal, que no se pronuncie el grupo municipal del Partido Socialista, que hay cargos que lo desconocen, el propio Barquero ya dijo que fue una sorpresa para él este movimiento, que no va a una asamblea del Partido Socialista en la ciudad, y llegó a decir, fíjate lo que dijo al final, que a la inmensa mayoría de la organización le pilla con el pie cambiado. Que ha hablado con mucha gente y que la inmensa mayoría le coge con el pie cambiado, y dice textualmente, es un escenario no previsto, y estas perturbaciones a quien está tomando decisiones a alto nivel no le resultan demasiado agradables. Quedémonos con esto y veremos cómo sigue este panorama, ¿eh? Pero ayer el anuncio de Villarino era en principio para algo positivo para el Partido Socialista, pero se le vuelve como el boomerang en contra ahora mismo, porque dentro del Partido Socialista hay un movimiento interno, un terremoto, nubarrones, con la decisión que ha tomado el propio Rafael Rodríguez Villarino. Bueno, vamos a hablar de otros temas, si te parece, Amelia. Vamos a hacer una pausa y hablamos de comercio. Nos espera la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense.
Foro La Región, martes 20 de abril, ciclo Foro La Región de Nos a Nos. Te invita a la conferencia As Fundacións de Nos a Nos, con la presencia de Juan Luis Saco, Fundación Otero Pedrallo, Carlos Mella, Fundación Castelao, Patricia Torres, Fundación Antón Losada, y Celia Pereira, Fundación Vicente Risco. Aforo limitado. Inscríbete en foro.laregión.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense, vamos a hablar del comercio, ese sector tan importante que tenemos en la provincia de Ourense. Nos acompaña la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, a quien le agradecemos su presencia aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Beatriz Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy con otra iniciativa en el sector, que es el bono Activa Comercio. ¿Quién puede participar en esta campaña de comercio?
Pues todas aquellas personas que sean autónomas, pymes comerciales ubicadas en Galicia y que también se necesita estar dados de alta en los epígrafes del IAE establecidos en la norma. Estos comercios tendrán un distintivo adhesivo en sus escaparates o en su zona visible, promocionando pues esto, que están participando en esta campaña de bonos Activa Comercio para su identificación. Y a mayores tendrán un díptico con toda la información de la campaña.
Uh-huh. Quien se quiera adherir, ¿dónde se tiene que registrar?
Pues en la web, bonosactivacomercio.gal. Se puede hacer desde cualquier dispositivo, móviles, tablets, portátiles, siempre que se use la misma contraseña.
Estamos en el momento del registro de los comerciantes, después llegará el registro de los clientes. ¿Qué fechas se barajan ahora mismo para el registro de los comerciantes?
Pues el periodo es de un mes, del 15 de abril al 15 de mayo, para adherirse los comerciantes.
Uh-huh. ¿Dónde se hace el pago al comerciante de los abonos?
Pues el pago se lo hace la entidad que participa en esta campaña, que en este caso es Abanca, y lo efectuará semanalmente. Y bueno, esos comerciantes que a lo mejor pues no trabajan con esta entidad, pues tampoco están obligados pues a abrir una cuenta. Con unas cuentas que les faciliten a banca, pues le ingresarán pues esos pagos de los abonos que tengan semanalmente.
¿Se puede utilizar para compras online?
No, es una campaña que fue estudiada desde hace meses para potenciar el comercio físico.
Pues un dato interesante que hay que tener en cuenta. ¿Qué plazo?
Sí, que además, puede el comerciante llegar a cargar hasta 5.000 euros.
Hasta 5.000 euros en bonos.
Sí. Porque hay 333.000 bonos.
Por tanto, estamos hablando de una campaña muy interesante.
Sí,
para...
Sí, estamos hablando de una campaña muy potente a nivel económico, son casi 10 millones de euros, y bueno, pues todos esperando a que sea muy positiva para el comerciante, sobre todo.
Sin lugar a dudas. ¿Con qué plazo cuentan para descargar los bonos?
El plazo del consumidor.
Sí, en este caso el plazo del consumidor.
Sí. Sí, el plazo del consumidor es del 3 de mayo al 3 de agosto.
O sea, que estamos el 3 cerca de mayo, ya. El 3 de mayo
sí,
ya pueden empezar.
El 3
empezar.
De mayo, sí, sí. En menos de 15 días ya se pueden descargar los bonos.
Pues hay que tenerlo en cuenta. 3 de mayo comienza el proceso para descargar los bonos por parte del consumidor.
Del consumidor, sí.
Y muchos se preguntarán, ¿cómo puedo descargar este bono Comercio Activa?
En la web de bonosactivacomercio.cal y descargar el bono QR. En la app Bonos Activa Comercio, que están disponibles para Android y Apple. Entonces, diferente el sistema para el comerciante que para el consumidor. Y bueno, esos bonos son unos bonos de 30 euros por persona. La compra tiene que tener un importe mínimo de 30 euros. En esos 30 euros se le descontarán ya en el momento del pago 5 euros. Y el consumidor tiene que enseñarle al comerciante ese QR y si no, pues compra de 50 euros o superiores será de 10 euros.
Bueno, pues datos muy interesantes, campaña interesante para el comerciante y para el consumidor, como estamos viendo. Bono Activa Comercio, que sirve para impulsar este sector, ¿no, Beatriz?
Sí, y se pusieron estos descuentos en cantidades diferentes para que el consumidor compre más artículos y que pues que esta campaña pues llegue a más personas.
Bueno, pues aquí estamos para contarlo. Bono Activa Comercio para, sin lugar a dudas, respaldar al sector comercial, que será muy importante para el comerciante y para el consumidor. En un momento, Beatriz Gómez, donde a la vuelta de la esquina está el Día de la Madre, ¿cómo se prevé también en la provincia de Orense, en el sector comercial?
Bueno, pues como todas las campañas anteriores, muy pendientes del momento que se pueda vivir a claro. Nivel pandemia, a nivel sanitario, porque es que en estos momentos las normas en pocas horas dan unos cambios atroces y entonces un poco pues pendiente de cómo va la pandemia y los contagios en nuestra provincia. Pero sí que es cierto que se empieza a ver un poquito de luz, aunque allá al final del túnel, porque bueno, el tiempo está acompañando, las restricciones pues están pues ya dejando un poquito más de campo, es decir, en el horario y en los aforos. Uh-huh. Y bueno, pues también con un poquito de miedo cara al verano. Tenemos que ser muy muy responsables y tener mucho cuidado pues cómo hacer cosas fuera de lo que nos pertenece en este momento, porque todos sabemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, porque es por el bien de todos, no por el bien de unos pocos. Y bueno, esperemos que sea una campaña pues muy positiva como en años anteriores. La de San José ya fue una campaña que se notó un poquito el aumento de ventas y esperemos que para el Día de la Madre pues sea ya un poquito mayor, porque las restricciones están más suavizadas. Uh-huh. Porque es una época que bueno, que ya se puede salir más, con un horario es más de día, es bueno, pequeños detalles que no le damos importancia y que a la hora de consumir lo tienen. Y bueno, a esa figura que es la madre, que es la que nos da la vida y que es tan importante en nuestras vidas, ¿quién no le va a comprar un regalito? El que no pueda de 100 euros, pues se lo comprará de 3 o de 5, pero ¿quién va a quedar sin comprarle un regalito a esa figura tan importante en nuestras vidas?
Claro que sí, pues desde aquí nuestro llamamiento, claro, para que todos compremos en el comercio local, en nuestro comercio, en este Día de la Madre. Y ahora pues teniendo en cuenta también esta campaña que nos cuenta aquí en la cadena COPE Beatriz Gómez, Bono Activa Comercio, que yo creo que va a ser muy importante para los comerciantes y también para los consumidores. Es el 3 de mayo hasta agosto, nada más y nada menos, para impulsar este sector tan importante en nuestras vidas, en nuestra provincia. Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio, como siempre un placer que nos acompañes aquí en la cadena COPE. Muy buenas tardes.
Nada, para mí es un honor poder transmitir a la audiencia pues todo lo que se está haciendo.
Muchas gracias.
Desde las federaciones de comercio con la Xunta de Galicia.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1808, en España, el rey Fernando VII sale de España para entrevistarse con Napoleón Bonaparte en Bayona. Tal día como hoy, en 1866, en Madrid comienzan las obras de construcción de la Biblioteca Nacional. Y en 1935, en Lorca, Murcia, se producen enfrentamientos entre campesinos a causa de la escasez de agua. Un día como el de hoy, en 1992, en Sevilla, se inauguraba la Expo, la Exposición Universal de Sevilla. En 2003, en Pekín, las autoridades chinas admitían la detección de 339 casos de neumonía asiática. Y el mismo año, en Sudáfrica, fallecían 4 turistas españoles al estrellarse su avioneta. Tal día como hoy, en 2005, en Zambia, un accidente en una fábrica de explosivos dejaba un balance de 52 muertos.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Hay que destacar el trabajo que están desarrollando pues varios grupos de teatro de la ONCE que están involucrados en distintos proyectos audiovisuales. Uno de ellos, Amelia, se llama Si Thalía fuera ciega. Es un cortometraje montado a partir del rodaje de escenas de las producciones teatrales de distintos grupos. Hay varios grupos a lo largo de Galicia, ¿no?, que también están trabajando, y de qué manera, ¿no?, en el mundo del teatro.
Sí, pero a ver, ¿qué es eso de que Si Thalía fuera ciega? Quiero saber qué es eso.
Pues vamos a hablar con Aida Sáez, es una de las actrices protagonistas, que por cierto, rodaron este fin de semana la grabación de la compañía de teatro Musicas de Ourense. Participó en un rodaje de un cortometraje durante el fin de semana en la ciudad de Ourense. Creo que tenemos ya comunicación con Aida Sáez. Estamos intentando hablar con ella para que nos cuente esta interesante propuesta desde la ONCE. Hay que decir que Musicas participó también con una escena en la obra El enfermo imaginario, adaptación de la original de Molière, cuando ocurrió todo el confinamiento. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues nada, bien, bien. Aquí, esperando.
¿Cómo es Si Thalía fuera ciega?
Bueno, pues Si Thalía fuera ciega es un cortometraje de los 11 grupos de teatro de la ONCE, donde contamos pues desde el teatro griego hasta el teatro actual. Cada uno tenemos una escenita, cada compañía, y va eso, nos va recreando pues eso, desde la época de los griegos hasta la actualidad. La característica que tiene, que claro que somos todos con ceguera total o con discapacidad grave, todos los actores y actrices.
Anda. Pero eso está muy bien, eso que me digas, que actores con discapacidad pueden hacer el teatro que se hace sin discapacidad, quiere decir que podéis hacerlo todo.
Hacemos todo. Nosotros, de hecho, Musicas, pues hemos hecho a Bertolt Brecht, hemos hecho a Gogol, a Lorca, ahora estábamos con Molière. Entonces, pues bueno, que la única diferencia que tenemos que son los espacios, pero que, bueno, pues otras compañías llegan y ya ven el escenario y nosotros pues tenemos que estar un poquito antes pues para medir las entradas y las salidas. Pero al final, pues nada, estamos ahí arriba. Yo creo que además el teatro nos hace a todos iguales cuando estamos actuando y es lo que hacemos. Somos actores, sencillamente. Que tenemos una discapacidad, sí, pero al final, ahí arriba somos actores.
Y tú llevas muchos años en esto, ¿no? ¿Cuándo empezaste, sí, Aida?
Mira, pues yo empecé con un taller ahí en la ONCE, pues era un taller, nada, pequeñito. Empezamos en el año 98. Y en el 2007 fue cuando la ONCE pues consideró que podríamos subir a agrupación artística. Y ahí desde el 2007, pues aquí estamos. Hemos hecho muchas bienales, hemos estado en el País Vasco, hemos estado en Málaga, en Cataluña. El año pasado, no, el anterior estuvimos en Extremadura, porque la ONCE cada dos años hace tanto una bienal de teatro como bienales de música. Y hasta ahora pues siempre nos han elegido para representar a Orense.
Oye, eso en cuanto a lo que es la propia compañía, que ¿en manos de quién se pone? ¿Quiénes son o quiénes han sido vuestros directores?
Ah, bueno, pues empezamos con los talleres, empezamos con Sabela Gago, de Sarabela, después estuvo Matilde y Mónica Sueiro, y después en el 2006 ya estamos con Tito Asorey.
Claro,
es un placer estar con él. Claro.
Buenos directores.
Sí,
así de gusto,
todos,
¿no?
Todos muy profesionales. Hombre, la ONCE intenta contratar a directores siempre, o sea, no es gente que, bueno, pues yo me doy clases de teatro porque me gusta, me apetece. Contrata siempre a gente que se dedica pues realmente a esto, a ser actores y enseñarnos, claro.
¿Y cómo fue el rodaje este de este fin de semana en Ourense?
Uy, pues fue tremendo, fue muy, porque bueno, nunca habíamos hecho, claro, rodaje, teatro sí, incluso yo radio también tengo hecho, pero fue muy ilusionante. No tiene nada que ver, evidentemente, con el teatro en las tablas, por supuesto que no. Pero fue muy bonito el estar ahí, el ver cómo todo el montaje, cómo se rueda. Ahora ya digo, ¿cuánto se tarda en hacer una película? Pues normal, o sea, es un despliegue tremendo. Y bueno, la diferencia, hombre, el teatro es algo más cálido, más vivo. Pero bueno, fue una experiencia pues muy bonita, porque además empezamos a rodar aquí en la Plaza Mayor, uh-huh, en un piso de la Plaza Mayor, porque claro, nuestra escena son... pues el grupo de teatro que hemos decidido que, como no podíamos hacer el infraimaginario, pues ensayábamos por Zoom. Entonces empieza eso, la escena, empezando con el infraimaginario y al final, pues no, mira, no podemos hacer el infraimaginario, porque como se mete con los médicos y con esto en este momento, y hay pues una pequeña discusión, que si teatro clásico, que si teatro contemporáneo. Y bueno, es una escena como muy divertida, también es verdad. Entonces, bueno, yo por supuesto defiendo el teatro clásico a capa y espada, ¿no? Pero bueno, fue interesante. Después, el final, pues lo fuimos a rodar a Benavente, muchas horas de autobús, porque es eso, el teatro está en Zoom, pero al final irrumpe en escena. Y bueno, esa es nuestra colaboración en Italia Jorafía.
Ya.
Pues Aida Sáez, te deseamos lo mejor. Un abrazo muy grande a ti y a todos que formáis parte de Musicas.
Oye, una cosa, ¿cuándo estará lista la película?
Pues eso sí que no lo sé, porque comentaban que aún, claro, es que tienen que ir incluso a Baleares y toda la parte del sur, claro, porque primero grabaron en Coruña, Oviedo, vinieron aquí, y después ahora ya van por toda la parte de Cataluña, Baleares, el sur de España. Creo que terminarán de grabar en mayo.
Bueno, yo quiero ver la peli.
Pero bueno,
claro que
hombre,
sí.
Supongo
pues Aida,
que ya os contaremos.
Muchas gracias y muchos éxitos.
Pues muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que coa túa colaboración o reciclar no contedor amarelo o teu concello pode gañar un reto solidario? Benvidos ao reto. Reciclando, axudas a manter o aire limpo e, ademais, se colaboras botando todas as latas, bricks e envases de plástico no contedor amarelo, o teu concello pode gañar 2.000 euros para doar a unha causa social local. Recicla e únete ao reto. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma de doña Concepción Rodríguez Janeiro, que falleció el día 20 de abril del 2021 a los 86 años de edad en su casa de Abouya, Oseira, Cea, confortada con los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Amadeo Otero Payo, hijo Manuel Otero Rodríguez, hija política Rosa Paz Daparte, nietos Javier y Nides Otero Paz, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles, día 21 de abril a las 5 de la tarde, desde el velatorio municipal de Cea a la capilla de la Ventela, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria La Saleta, Cea y Ourense. La familia de doña Ofelia Casas Otero, que falleció en su casa de Magros, Beariz, descanse en paz, dan las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Foro La Región, martes 20 de abril, ciclo Foro La Región de Nos a Nos.
te invita a la conferencia As Fundaciones de Nos a Nos, con la presencia de Juan Luis Saco, Fundación Otero Pedrayo, Carlos Mella, Fundación Castelao, Patricia Torres, Fundación Antón Losada, y Celia Pereira, Fundación Vicente Risco. Aforo limitado. Inscríbete en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.